Hoy, en Visión para Vivir.
Es sorprendente cómo somos los seres humanos. Si no tenemos algo de qué preocuparnos, entonces buscamos la forma de hacer que algo nos preocupe. Muchos nos preocupamos de cosas que nunca ocurrirán. Y si hacemos un recuento de lo que hemos vivido durante los últimos 10 años, es muy probable que encontremos que un 90% o más de las cosas que nos atemorizaban nunca ocurrieron.
Cuando el estrés de la vida nos exige demasiado, uno naturalmente anhela escapar, a la playa, a un lago o incluso a las montañas. ¿No es así? Bienvenido a Visión para Vivir. Hace varios siglos, un gran número de personas siguió a Jesús a una montaña para descansar y ser renovados. Sin embargo, en aquel momento recibieron instrucciones para toda situación, en el Sermón del Monte. Hoy el pastor Carlos Azazueta hablará acerca de uno de estos temas. Pero antes de iniciar, el pastor Carlos tiene unas palabras importantes para usted.
El gran Sermón del Monte de Jesús sigue siendo tan relevante hoy como lo fue cuando lo pronunció por primera vez en aquella ladera de la montaña junto al mar de Galilea, hace ya más de 2000 años. Las palabras de Jesús destilan relevancia e importancia. Sus pensamientos están tan bellamente confeccionados que su sermón es una obra maestra de la lógica, la persuasión y la brevedad. En este pasaje de Mateo 6, versículos 25 al 34, Jesús descubre a esa enemiga sutil de la fe sencilla. No es algo tan obvio como el materialismo, la codicia, la ira, la lujuria o la hipocresía. Es mucho más secreto, mucho más recóndito, pero aunque es muy sutil, también es altamente dañino. Si usted se descuida, le roba la paz. Se entremete en sus sueños y lentamente se aleja, robándole su fe sencilla. ¿Cuál sería esta insidiosa enemiga? Su nombre es simplemente la preocupación. Cuando prestamos demasiada atención a esta condición, vemos demasiado potencial en las cosas que pueden salir mal en nuestras vidas. Y luego terminamos en un lugar en donde es difícil servir y cuidar de los demás. Hoy vamos a ver esto ilustrado en la vida de dos mujeres. En realidad, ellas son dos hermanas y muy cercanas amigas de Jesús. Sus nombres, María y Marta. Pero Jesús también dio una solución al problema de la preocupación aquí, en su Sermón del Monte. Permítame leer para usted estos 10 versículos de Mateo capítulo 6. Leeré de la Nueva Traducción Viviente de la Biblia, Mateo 6, 25 al 34. Por eso les digo que no se preocupen por la vida diaria, si tendrán suficiente alimento y bebida o suficiente ropa que vestirse. ¿Acaso no es la vida más que la comida y el cuerpo más que la ropa? Miren los pájaros, no plantan ni cosechan ni guardan comida en los graneros, porque el Padre Celestial los alimenta. ¿Y no son ustedes para Él mucho más valiosos que ellos? ¿Acaso con todas sus preocupaciones pueden añadir un solo momento a su vida? ¿Y por qué preocuparse por la ropa? Miren cómo crecen los lirios del campo. No trabajan ni cosen su ropa. Sin embargo, ni Salomón con toda su gloria se vistió tan hermoso como ellos. Si Dios cuida de manera tan maravillosa a las flores silvestres que hoy están y mañana se echan al fuego, tengan por seguro que cuidará de ustedes. ¿Por qué tienen tan poca fe? Así que no se preocupen por todo eso diciendo, ¿qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿Qué ropa nos pondremos? Esas cosas dominan el pensamiento de los incrédulos, pero su Padre Celestial ya conoce todas sus necesidades. Busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa, y Él les dará todo lo que necesitan. Así que no se preocupen por el mañana, porque el día de mañana traerá sus propias preocupaciones. Los problemas del día de hoy son suficientes para hoy.
Y ahora, escuchemos el mensaje que hemos titulado La sutil enemiga de la fe sencilla.
En la carta a los Filipenses, capítulo 4, el versículo 6 y 7, muestra un pasaje que nos provee un pensamiento bastante completo en lo que se relaciona con la ansiedad de nuestras vidas. Dice de la siguiente manera: Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Creo que allí aparece el antídoto para la ansiedad, porque eso allí utiliza la palabra sino. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. Dice que debemos dejar de preocuparnos y que más bien debemos orar. Ahora bien, en el versículo 7 aparece una promesa que dice que la paz de Dios, que sobrepasa nuestro entendimiento, guardará nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Estas son palabras conocidas, y creo que hasta las sabemos de memoria. Solo quiero que recordemos que se trata de la paz de Dios, no la paz de este mundo. La paz que caracteriza a Dios comenzará a ser una característica nuestra también. ¿Cuándo ocurrirá esto? Cuando oremos, cuando dejemos de preocuparnos, y en lugar de llenarnos de ansiedad, decidamos hablar con Dios, poner delante de Él nuestra ansiedad. Esta es una paz que sobrepasa lo que podemos comprender. No solo nosotros nos sorprenderemos, sino aquellos que nos rodean también. Ahora bien, la razón por la cual no tenemos tanta paz como debiéramos es porque creemos que sabemos cómo Dios va a contestar nuestras oraciones. Por lo tanto, nuestro problema no solamente es que no oramos, sino que cuando oramos queremos dictarle la respuesta al Señor y esperar que Él siga nuestros consejos. Cuando nosotros tratamos de dictar lo que Dios tiene que hacer para respondernos, nunca podemos tener paz. Más bien eso aumenta nuestra ansiedad. Me he dado cuenta en mi propia vida y en la vida de quienes he conocido que las personas que viven en ansiedad lo hacen porque ellos mismos no han sido los que han construido el enredo que los rodea. Y de alguna manera tratan de culpar a Dios, por lo menos por parte de lo que están viviendo. Permítame que le muestre un ejemplo de una persona a la cual le faltaba la paz, e incluso procuró culpar al Señor de esa falta de paz en su vida. De todas las historias bíblicas que ilustran la ansiedad, ninguna es más práctica y clara que la que aparece en el Evangelio de Lucas, capítulo 10, versículos 38 al 42. Dice la palabra de Dios: Aconteció que yendo de camino, entró en una aldea, y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Jesús llegó a la casa de sus amigos en Betania. Estaba cansado, había sido un día muy ocupado, y deseaba descansar en un lugar con amigos y amigas que le comprendieran. Sin embargo, Marta, una de estas amigas, transformó el momento de un ligero descanso en otra experiencia de tensión. María, la hermana de Marta, estaba tan contenta de que el Señor estuviera en su casa que en vez de mostrar ansiedad por realizar las labores del hogar, se sentó junto al Señor, provocándole un ataque de preocupación a su hermana Marta. Marta tenía otros planes en mente. Así comienza el versículo 40. Pero Marta... Esto indica que había un contraste entre las hermanas. María quería sentarse a los pies de Jesús para dialogar con él, y Marta quería ocuparse de la casa. Por eso el versículo la describe como que se preocupaba con muchos quehaceres. No creo que solo las mujeres se identifiquen con ella. También lo podemos hacer muchos de los hombres. Pero tal vez esto pertenece especialmente a las mujeres, que a menudo sienten la responsabilidad cuando reciben visitas. Sienten la responsabilidad de preparar algo especial para un huésped importante, como lo era el Señor Jesucristo en este caso. Casi podemos imaginarnos a esta mujer, corre y corre de la cocina, secando el piso, cortando un trozo de carne, hirviendo la verdura, tratando de encontrar su mejor vajilla, sacando un mantel, las servilletas, hasta que se dio cuenta que no podía cumplir sola con la meta que se había trazado y necesitaba ayuda. En el versículo 40, dice que se acercó al Señor y le dijo, «Señor,
¿No te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile, pues, que me ayude. No muy a menudo una persona se dirigía a Jesucristo de esta manera. Marta estaba tan confundida que le dio órdenes a Jesús para que se encargara del asunto. Sin embargo, Jesús no se impresionó con su laboriosidad ni tampoco se intimidó con su orden. El versículo 41 dice que el Señor le contestó así: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. El término que se traduce afanada aquí en Lucas aparece 5 veces en el Evangelio de Mateo, capítulo 6, versículos 25 al 34, que es el texto que estaremos estudiando. Procede de la palabra griega merimnao, que es una combinación de dos palabras, merizo, que significa dividir, y nous, que significa mente. Incluye la idea de preocupación, ansiedad, búsqueda y a veces disgusto. La persona que sufre de la preocupación es una persona que tiene una mente dividida. Jesús le está diciendo a Marta: tu mente está dividida. Estás tratando de hacer muchas cosas al mismo tiempo y estás confundida. Versículo 42 dice: pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. El afán se manifiesta cuando asumimos más responsabilidades de las que podamos controlar. Este es un ejemplo clásico en que Jesucristo se dirige a alguien para decirle que debe tener una fe sencilla. Y no soy el primero que interpreta esta expresión de Jesucristo, como que estaba diciendo: Marta, ¿por qué te preocupas? Un solo plato era suficiente. ¿No tenías que poner la vajilla china? ¿No tenías que hacer un sándwich de jamón y otro de queso? Simplemente hubiera servido pan. No te preocupes, Marta. Solo una cosa era necesaria. Esta expresión de Jesucristo se refiere a lo que María estaba haciendo. Dice Jesús: María ha escogido precisamente eso, sentarse, relajarse y tener un tiempo de tranquilidad. Por eso digo que la preocupación nos llega cuando asumimos responsabilidades de cosas que son innecesarias o adquirimos más responsabilidades de las que podemos controlar, y eso divide nuestra mente. Yo puedo identificar mis preocupaciones cuando trato de hacer o pasar mi tiempo con cosas innecesarias o en cosas que escapan de mi control, o en ambas cosas. ¿Qué hay de malo con la preocupación? Lo que ocurre es que la preocupación es incompatible con la fe. No puede mezclarse. Es incompatible con el sentido común. En este caso, y en este ejemplo, con el estilo común de Marta. Ella se metió en una experiencia de preocupación por sus expectativas irreales. Tenía demasiadas cosas en mente. ¿Cómo pudiéramos vencer la preocupación? Bueno, la historia de Marta y de María encaja perfectamente porque encontramos en ella tres respuestas que nos ayudan. En primer lugar, debemos tener expectativas realistas. Marta puso su corazón en muchas cosas, en muchas esperanzas y sueños. Ella era guiada por el idealismo. En cambio, en la mente de María había solo una cosa. Le bastaba sentarse y estar tranquila en la presencia del Señor. Esta es una tarea difícil, especialmente para las personas como yo. Lo suficiente nunca es suficiente. Es así como caemos presa de la decepción porque no salimos de la realidad. Uno de los ejemplos clásicos de las personas que tienen expectativas exageradas ocurre con las personas que se van a casar, por ejemplo. Generalmente en una boda o cuando los novios se están mirando con ojos románticos y parece que tuvieran alas y comenzaran a volar, ellos generalmente están pensando en poder volar hasta su luna de miel y vivir felices para siempre. Pero, como pastor, tengo la labor de hacerles regresar a la tierra. Así que en nuestras sesiones de consejería prematrimonial les digo claramente lo que deben esperar. No importa si se van de luna de miel a Hawái, cuando ellos terminan sus sesiones de consejería conmigo, tienen que tener sus pies firmemente puestos sobre la tierra. De esa manera, cualquier cosa que ocurra será mejor que lo que les he descrito. Y así no estarán decepcionados, porque al tener bajas expectativas, no tendrán un gran nivel de frustración. Muchas veces nosotros en la vida establecemos expectativas como cuando nos vamos de luna de miel. Y cuando la realidad aparece, nos sentimos destruidos. Jesús estaba diciendo aquí: Marta, tú no necesitas hacer todo eso. No necesitas estar pensando en tantas cosas a la misma vez. Solo una cosa es necesaria. Siéntate, relájate. La segunda forma en que podemos combatir la preocupación es la siguiente. Debemos negarnos a asumir el papel de Dios. Debemos entregarle nuestro libreto a Dios. Tomemos lo que Él quiere para nosotros y sigamos el libreto divino para nuestra vida. Marta tenía un plan de acción y se convenció de que ese era el plan de Dios. Por eso reprendió a Jesús por no cooperar con ella. Cuando María no fue a la cocina, Marta asumió el papel del cuarto miembro de la Trinidad y le dijo al Señor que le escuchara y que siguiera sus directrices. Debemos poner nuestras preocupaciones a los pies de Cristo. Debemos entregarle el cheque en blanco a Él. Él lo va a llenar. Él sabe lo que tiene que hacer. Solo debemos explicarle nuestras circunstancias y no dictarle cuál debería ser su respuesta. Debemos reconocer que no somos lo suficientemente inteligentes como para siquiera saber cómo salir de las cosas en que nos encontramos. Y decirle al Señor que Él sí puede ayudarnos y que estamos listos para hacer lo que Él nos diga. En tercer lugar, podemos vencer la ansiedad si recordamos el carácter de Dios. Dios nunca se aprovechará de nosotros porque Él es bueno, Él es justo, es bondadoso, es confiable, Dios es fiel. Pero nosotros tendemos, al igual que Marta, a olvidar que el Señor es capaz de manejar cualquier situación. He observado que aquellos que se llenan de ansiedad son básicamente personas insatisfechas, porque siempre para ellos hay algo que no está bien. Cuando han arreglado su casa, la han puesto en orden. Luego parece como que algo está fuera de lugar y se molestan y se llenan de preocupación. Creo que este es el escenario perfecto para hablar acerca de Mateo capítulo 6. Me alegra mucho que el Señor haya incluido el tema de la ansiedad en este Sermón del Monte. Lo interesante es que dedicó más espacio a este tema que a cualquier otro. Mateo capítulo 6 es el corazón, la parte central del Sermón del Monte. Quisiera sugerir un bosquejo único. En los versículos 1 al 18, encontramos una exhortación a no alardear. En los versículos 19 al 24, encontramos una exhortación a no flaquear. En los versículos 25 al 32, hay una exhortación a no afanarnos. En los versículos 33 y 34, a no apresurarnos. Si usted quiere las cosas sencillas, pues este bosquejo es sencillo. Las palabras de Cristo son absolutamente sencillas y claras. Con respecto a no alardear, ya hemos visto que Cristo toca los temas del dar, orar y ayunar. ¿Lo recuerda? No haga alarde de aquello que está haciendo. Solo hágalo delante del Señor, en secreto, y Él le recompensará en público. No haga alarde cuando traiga sus ofrendas. Usted no puede servir a dos señores. No puede servir al dinero y al mismo tiempo servir a Dios. Dijimos que el dinero puede ser un maravilloso siervo o un terrible amo. El dinero es para utilizarlo, es para que nos sirva, es para honrar a Dios, no para que nos domine, para que nosotros le sirvamos a Él. La cosa más trágica es que en vez de servir al Señor y usar el dinero, tenemos la tendencia de servir al dinero y usar al Señor. La primera exhortación es no alardear. Con esto como base, fíjese lo que Él dice en el versículo 25. Por tanto, os digo. Esto significa, por lo que dije anteriormente, es decir, que no pueden servir a Dios y a las riquezas, por esa razón les digo que no estén llenos de ansiedad, que no se afanen. Si a usted le gusta marcar su Biblia o tomar notas, escriba lo siguiente, porque hay tres mandamientos que son idénticos. En el versículo 25 dice, no os afanéis. Luego, en el versículo 31, encontramos una vez más, no os afanéis. Y en el versículo 34 se repite la misma expresión, no os afanéis. Jesús utiliza la misma palabra, la cual significa, no tengan una mente dividida. No traten de servir a Dios y al dinero al mismo tiempo, porque se llenarán de ansiedad. Es sorprendente cómo somos los seres humanos. Si no tenemos algo de qué preocuparnos, entonces buscamos la forma de hacer que algo nos preocupe. Muchos nos preocupamos de cosas que nunca ocurrirán. Y si hacemos un recuento de lo que hemos vivido durante los últimos 10 años, es muy probable que encontremos que un 90% o más de las cosas que nos atemorizaban nunca ocurrieron. Una y otra vez, el Señor amonesta a su pueblo a vivir una fe sencilla, para que no nos afanemos y no estemos ansiosos. Muy bien, quiero que entendamos que estos no son consejos a la rápida, sino mandamientos claros. Está diciendo el Señor, no hagan eso. Terminemos con esto y prestemos atención a algunos aspectos que Él identifica. El versículo 25 dice, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. Luego el versículo 31 repite el tema de no estar ansioso por nuestras necesidades. Dice, no os afanéis pues diciendo, qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos. En nuestros días, muchos se preguntan cuando llegan a su casa, ¿qué hay de comer? ¿Qué hay de tomar? ¿Qué me voy a poner? El predicador Carlos Spurgeon llama a esto la trinidad de los afanes del mundo. Mire el mundo, escuche el sistema del mundo. Y si eso no es suficiente, el versículo 34 dice, no os afanéis por el día de mañana. No debemos estar ansiosos por el mañana. El mundo vive avisándonos de lo que podría ocurrir, pero nadie lo sabe por seguro. Estamos pensando que tal vez habrá una recesión, que crecerá la tasa de desempleo, que van a subir las rentas, que va a subir la inflación, que nos faltará el dinero el año que viene, que puede venir un terremoto. Vivimos llenos de preocupaciones. Nos preocupamos de la explosión demográfica, de la situación del mercado mundial, de la contaminación del aire. Y por cierto, son cosas que debemos dar importancia, pero no al punto de que vivamos pensando en todas esas cosas con nuestras mentes divididas y llenas de ansiedad. Porque no arreglamos nada con la ansiedad. Jesús nunca, ni en este pasaje, ni en ningún otro, habló en contra de estar preparado. Pero sí habló inequívocamente en contra de la preocupación. Entre uno y otro hay un solo paso. ¿Cuán irresponsables son los padres que no crían a sus hijos correctamente? Eso no es estar ansioso por sus hijos, es hacer su trabajo. ¿Cuán irresponsables son las personas que se niegan a trabajar si pueden hacerlo? ¿Cuán irresponsables por no procurar conseguir trabajo y trabajar duro, no es cierto? Eso no es confiar en Dios. ¿Hacer que la otra persona le mantenga en vez de usted mantenerse a sí mismo? No. El Señor no habla de esto. Esas son responsabilidades con las que debemos de tratar. Pero cuando usted se centra en estas cosas con tal intensidad que comienza a preocuparse, lo que pierde es su esperanza. Y la esperanza es el combustible del futuro. Algunos de ustedes viven más preocupados porque leen más los periódicos que la palabra de Dios. Y escuchan más noticias que lo que escuchan la palabra de Dios. Seguramente algunos de ustedes conocen mejor el horario y los canales de televisión y el número específico en la radio donde escucha su música favorita, las noticias, más que las referencias bíblicas que pudieran darle a ustedes esperanzas. Permítame contarle esta historia. Hace años atrás, un submarino S-4 fue embestido por otra nave frente a la costa de Massachusetts en los Estados Unidos y se hundió de inmediato. Toda la tripulación quedó atrapada en una cárcel mortal. Se hicieron todos los esfuerzos posibles para rescatarlos, pero todo falló. Cuando el tiempo se estaba agotando, un buzo colocó su oído, cubierto por la escafandra, sobre el costado de la nave y oyó un golpeteo desde adentro. Reconoció el código Morse. Era una pregunta que lentamente expresaba: ¿habrá alguna esperanza? Alguien dijo que podríamos vivir 40 días sin alimento y 8 días sin agua, que podríamos sobrevivir 4 minutos sin aire sin sufrir daño mental, pero no podríamos vivir algunos segundos sin tener esperanza. Lamentablemente, el sistema del mundo está diseñado para destruir la esperanza. Si usted se enfoca en los artículos que aparecen en las revistas y solo escucha las noticias y lee y cree cada palabra de las predicciones que ellos hacen, le garantizo que se llenará de ansiedad. Perderá su confianza.
No se llene de ansiedad. Está usted en sintonía de Visión para Vivir con el pastor Carlos Azazueta y el mensaje, La sutil enemiga de la fe sencilla. Recuerde que puede volver a escuchar el mensaje a través de la aplicación móvil de Visión para Vivir. También en Spotify, YouTube Music y en nuestro sitio web, visionparavivir.org. La fe en Dios es más peligrosa de lo que parece. Estas son las palabras del renombrado pastor y teólogo A.W. Tozer en su libro Una fe incómoda. La fe en Dios nos consuela solo cuando confiamos en Él, y para los creyentes maduros la fe inconmovible es la señal distintiva que aparta la vista de sus propios objetivos, necesidades y deseos. Si usted desea aprender más acerca de este tipo de fe, adquiera el libro Una fe incómoda durante este mes de febrero al enviar su donativo a Visión para Vivir, P.O. Box 1817, Frisco, Texas 75034. O si usted desea hablar con una de nuestras representantes para realizar su donación, nos puede llamar al 469-535-8433 y allí mismo solicitar el libro Una fe incómoda. Recuerde descargar el recurso gratuito que le ofrecemos este mes. En nuestro próximo programa, el pastor Carlos continuará descubriendo a la preocupación como enemiga de nuestra fe.
El mensaje anterior, La sutil enemiga de la fe sencilla, fue registrado bajo derechos de autor en 1988, 1991, 2002 y 2014, y la grabación sonora fue registrada bajo derechos de autor en el 2014 por Charles R. Swindoll. La adaptación al español y la grabación sonora fueron registradas bajo derechos de autor en el 2008 por Charles R. Swindoll e Insight for Living. Todos los derechos reservados mundialmente. La duplicación de material con derechos de autor para uso comercial está estrictamente prohibida.